¿Cómo te presento, Gonzalo? ¿Como exboxeador o todavía no?
Sí, exboxeador.
Ah, sí, ya la del otro vez fue la última.
Sí.
Oh, qué macana.
Ya no estamos para seguir boxeando.
¿Duele?
No hay tiempo.
¿Cuál
no.
es la diferencia? ¿Qué es cierto, duelen más los golpes?
Sí, en realidad el cuerpo empieza a pasar ya factura, no puedes ponerte bien físicamente, no puedes ponerte al nivel de, de los boxeadores que están en competencia.
Claro, no es que te duele tanto los golpes en la pelea, sino que nunca terminás de ponerte a punto porque te empieza a doler, uy, me tira acá, me duele. Claro.
Exacto, la edad empieza a pasar factura.
¿Cuántos años tenés vos?
32.
Ah, estás impecable.
Sí, físicamente trato de mantenerme, pero como te digo, viste los pibes que vienen en competencia y todo, y pensá que tengo 37 peleas. Si me quiero volver a poner a punto, tengo que pelear con alguno bueno, ya derecho.
Sí.
Entonces tengo que por lo menos dedicarle un año de preparación para llegar bien.
¿Estás entrenando? ¿Eso sí?
Sí, siempre mantengo. Siempre
no, pero mantengo. Además entrenás boxeadores.
Sí, entreno boxeadores, sí.
¿Te gusta?
Sí, es hermoso. Porque aparte no solo las experiencias del ring, las experiencias de vida, sos todo el tiempo como entrenador, aparte de ser entrenador y alinear a los pibes a lo que es el deporte, también influís mucho en lo que es su vida, aconsejándolo. Y todo, es bastante lindo.
Cuando sos entrenador y presentás un pibe, bueno, has hecho boxear ya, boxeador.
Sí.
Cuando sos entrenador y presentás chicos, a lo mejor uno es. Los cuida más que si fuera uno mismo, ¿no? A lo mejor en algún momento a este lo parás y vos hubieras seguido un round más.
Claro, sí, sin duda. Uno siempre le duelen más los golpes al pupilo que a uno mismo.
Porque uno confía en lo que vos le decís.
Exacto.
Hacen eso y lo surten.
Y uno, a mí me pasa, yo la última vez que hice una exhibición, que se volvió casi pelea, también, viste, eso de adentro, mis compañeros me decían, che, ¿qué hacemos? Porque el primer round me estaba cobrando, yo adentro mío, no, déjame que sigo, que tengo.
¿Aquí se te compuche?
Sí, claro.
Se puso linda.
Se puso picante, sí. Yo digo, no, que tengo, yo sé que tengo resto, entonces uno como que siempre cree que tiene un poquito más.
Pero
y
si
no
era un pibe tuyo, lo bajaba.
Yo lo freno.
Claro.
Lo freno en el primer round.
Está bárbaro eso. Yo a veces veo, viste, los que son entrenadores de los hijos.
Oh.
Eso debe ser tremendo, porque por uno crees que gane. Pero por otro lado te lo están matando a piña.
Exacto. No lo quiero. Yo tengo una nena, no quiero ni.
Nah.
Ni se me cruza de que
atletismo,
se suba.
Atletismo. Claro.
Sí, que haga otro deporte.
Claro, sea atletismo.
Sí, no me queda otra.
Con todo claro, no, que ni mire.
Lejito del ring.
Sí, pero no porque no sea lindo que haga deporte una chica que haga artes marciales o boxeo o lo que sea. Porque es el hijo de uno.
Exacto. Es por eso. Porque yo tengo boxeadoras. Y,
¿ah, sí?
Sí, tengo una boxeadora muy buena. Y yo disfruto de subirla a pelear. Pero si mi hija.
No, más vale. A veces uno sufre porque trae un 5 en el boletín. Te imaginas,
sí.
si trae el ojo negro, te quieren matar. ¿Cuánto años tiene tu hija?
6.
Ah,
seis años.
¿Y qué dice? ¿Papá, box?
Sí, no le llama mucho la atención el boxeo.
¿Gimnasia, algo de eso mandar?
Sí, hace natación.
Ah, mira qué lindo.
Va uno ahí a natación.
¿En uno?
Sí, en uno.
Bueno, ahí tienen artística también, gimnasia
sí.
artística. Lindo a esa edad que se hagan un montón de cosas, ¿no? Si un pibe de chiquito sabe nadar y sabe distintos movimientos, ya le abriste la puerta a todos los deportes.
Exacto.
Está buenísimo eso. ¿Es lindo ser papá? ¿Para vos cómo lo vivís?
Sí, hermoso, hermoso.
¿Era muy chico cuando fuiste papá?
Tenía 25 años, 26 años.
Uh-huh. Bueno, ¿uno solo, una nena?
Una
solo?
Nena, sí.
Bueno, che, y vos bueno, lo hemos hablado mucho cuando peleaste el año pasado. ¿Cuánto hacía que boxeabas? ¿Cómo te metiste en el mundo del boxeo vos?
En realidad en el boxeo empiezo por recomendación de mi psicólogo. Empecé con psicólogo de muy chico. Tenía muchos problemas.
¿De la familia?
No, problemas en la calle.
Ah, ¿vos?
Sí, tenía muchos problemas en el barrio. Yo me crié en Villacerra y Villacerra también es un barrio bastante complicado.
Uh-huh.
Y yo también era un pibe bastante complicado.
Sí que iba a jugar un fulbito y terminaba en las piñas.
Sí, no jugaba fulbito, por general siempre terminaba las piñas por cualquier otra situación.
Sí, sin fulbito.
Sin fulbito, exacto. Pero no me gusta el fútbol.
Claro, por lo que sea.
Exacto, era de tener mucha problemática.
¿Y no lo podías manejar? ¿Qué sentías vos? O sea, te llegaba a tu casa y tu hija te decía, ¿otra vez te peleaste?
Sí, o me iba a buscar a la comisaría, o la llamaban de los colegios, o siempre problemas, todo el tiempo. Mucho, muy problemas.
¿De qué edad estamos hablando?
16, 17, 15, 16, 17.
Ya estaba grandecito.
Claro. Era bastante problemático y, bueno, mi mamá me... siempre el apoyo de la familia, ¿no? Decir, bueno, a ver, vamos a un psicólogo a ver qué te está pasando. Y el psicólogo me recomendó, yo le decía, me gusta pelearme. Me quiero pelear con el que se me cruza.
O sea, no era una cuestión de enojarte, era una cuestión de que sentías la adrenalina esa de la pelea.
Sí,
¡qué
sí,
delirio!
Sí.
¿Y cómo, bueno, te iba en el colegio? ¿Te iba bien al margen de eso?
Sí, hasta la primaria me fue bien. Después empecé con problemas. Después empecé a trabajar, aparte de muy pibe. Y también se complicaba estudiar, trabajar.
¿Qué hacías? ¿Qué laburo hacías?
Trabajaba en la albañilería, en la construcción, desde los 14 años.
¿Y ahí también algunas piñas, no?
No, en la albañilería no. Pues estaba con un solo albañil que le trabajé de pibe, que era músico de folclore, que es uno de los que me contagia mucho.
Pero sos folclorista también.
Agarré un poquito.
¿Nunca trajiste la guitarra acá, ¿eh?
No, nunca traje la guitarra. Okay. Sí, traje.
Vine, ¿acá? Sí, vine, para otro programa.
Claro, exacto. Vine acá a este estudio con la guitarra, venimos.
Bien. Bueno, ¿y qué dijo el psicólogo?
Nada, me recomendaba que haga un deporte de contacto, que me iba a ayudar a...
¿A controlarte?
A controlarme. Mira, y ahí empecé a buscar, no busqué mucho, porque mi hermano había hecho boxeo, entonces le pregunté dónde, y ahí me dijo, ahí en Los Angelitos, en el gimnasio.
¿Fuiste a ver Ojeda?
Fui a ver Ojeda, primera vez fui a verlo. Y ya creo que pasaron 2 semanas entrenando, me gustó del primer día nomás, a la...
Y había que ir a pegar piña.
Exacto. A la segunda semana me subieron a guantear, me pegaron una paliza.
Che, y Eduardo maestro en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, un fenómeno. Sí, sí. Conmigo siempre fue un padre, un segundo padre, siempre.
Mira qué bárbaro.
Siempre, hasta el día de hoy.
¿Cómo anda?
Re bien, está trabajando en el gimnasio, trabaja aparte.
Qué bien.
Mañana lo tengo que ir a ver. Justo.
Ah, decirle que le mando saludo y que un día de estos me lo traigo para acá. Bueno, a echar un rato.
Bueno.
Che, y bueno, empezaste ahí a guantear. Y
me
todo.
Reventaron la trompada en el primer guanteo y dije, esto para mí.
¿Te gustó?
Me encantó. Y de ahí nunca salí del boxeo.
¿Lo volviste mal, psicólogo?
Sí, después tuve psicólogo deportivo que me acompañó durante parte de la carrera.
Mira,
boxística, sí.
Che, bueno, ¿y te gustó? ¿Y cuánto tardaste en tu primer combate?
3 meses hasta el debut de amateur.
¿Dónde fue? ¿Te acordás?
En Contact Sport, el que estaba en... el que era de Farías.
¿Ahí pelearon?
Ahí hicieron...
Ah, en una esquina era, ¿no?
Claro, Teniente Farías y Malvina. Creo que era. ¿Teniente Farías y Malvina? No, Malvina
yo,
y...
Hoy lo tengo más para el lado de este lado, para el lado de la C, la calle Las Heras, por ahí se me ocurría, ¿no?
Había, tuvo 2, 3 gimnasios.
Ah, puede ser, ahí está.
Tuvo uno en calle San Martín también.
Ahí se me parece que me confundo yo. Entonces fueron... ¿Y ahí en el gimnasio hicieron un festival?
Ahí hicieron un evento, tenían un ring, y ahí peleamos. Debuté.
¿Y?
Me fue bien, empaté la primera vez.
Bien.
Sí, me fue bien.
¿Cada vez te gustaba más?
Sí. Y de ahí le empecé, seguí derechito.
La sensación, la adrenalina que debe dar el comienzo de una pelea. Yo corrí hasta los 18 años. Hacía atletismo, hacía velocidad. Y la sensación, el momento, pues en las carreras de velocidad no hay mucha sensación, porque de a fondo no hay manera, no te acordás nada de lo que pasa en la carrera. Pero el instante previo, el en sus marcas, el listos, eso es una... Son segundos, pero son tremendos. Y yo pero lo que debe ser el momento en que estás vos en tu rincón, el otro enfrente, que lo llama el árbitro, uno debe explotarle la cabeza, la panza, todo, ¿no?
Sí, y el miedo.
El miedo también.
Y sí, el miedo es un gran factor en los boxeadores. O sea, que puede llevarte a lo bueno o a lo malo, ¿no?
¿Miedo a perder o miedo a que te rompan?
Miedo, no sé. Yo sentía siempre miedo antes de subir a pelear.
Mirá vos.
Siempre me daba mucho miedo. Después que sonaba la campana se te pasa. No era un pánico escénico que no me dejaba desarrollarme,
sino
simplemente sentía miedo.
La panza, en la pancita.
Claro, y sí, principalmente cuando peleas con boxeadores muy buenos, que te tocan los buenos, ¿viste? Que ya 4 veces campeón bonaerense, que...
Claro.
Sí, bueno.
¿En qué momento te agarras eso? ¿Todo el día? ¿En todo el día, en el momento en que lo ves, en el pesaje?
No, yo creo que empieza en el pesaje, ahí en el olor a átomo que hay en el vestuario, ¿viste?
Es tremendo
ahí, y vos, hoy en día yo lo palpo todavía, que voy a los vestuarios y los veo a los pibes tan asustados, ¿viste?
Qué barra.
El que te dice que no tuvo miedo antes de subir a pelear, mentira. te miente, ¿no? ¿Cómo no va a tener miedo antes de subir a pelear si es una función del cuerpo que ante una situación de riesgo se activa?
Claro, sí, sí, sí.
Simplemente
sí, sí. Algo sí, alguno le podrá cambiar el nombre, sí. En vez de hablar de miedo dirá de
ansiedad,
adrenalina, esto y el otro.
No, es miedo. Sí, sí. Es miedo. Y no existe miedo más grande, para mí por lo menos, fue tan alto el nivel que cualquier cosa que viene atrás no me pesa. Yo subirme a un escenario y a cantar, ponerle, no me pesa para nada, no me genera ninguna sensación de miedo, ni de ansiedad, ni de nada, porque como que ha tocado picos tan altos, y he coincidido con mi hermano que atajó en primera, mi hermano que ataja juega al fútbol, que atajó en Pacífico, atajó en varios equipos, coincidimos en eso, que fue, él también subió a pelear, y se fue tanto el miedo que me generó subirme a pelear, que después cuando empecé a disfrutar del fútbol.
Claro, es como que más que esto no puede haber, qué sé yo. Sí, ¿qué puede ser peor que eso? Ser bombero, meterse dentro de un incendio. Qué bárbaro, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y se ve el entorno, ve la gente? ¿Eso no existe nada? ¿Existe nada más que el rival?
Yo cuando subí a pelear, supongo que todos deben tener diferentes sensaciones. Yo cuando subí a pelear siempre escuchaba a mi entrenador, la única voz que reconocía era la del entrenador.
Mirá vos.
Tal vez también por una posición en el ring y la resonancia que genera el ring, el justo vos como rincón estás en una esquina y hablás hacia el ring y los demás están un poquito más lejos, pero yo escuchaba la voz de mi entrenador, ¿no?
¿Y se veía al costado o no?
Tenés
Nicolino Loche tenía el ojo a los plateístas.
Otro nivel. Yo por lo menos hasta el nivel que llegué tenía como la vista panorámica, sí, pero muy poco. No llegaba a ver, estabas concentrado ahí, a que no te mates, ¿no?
Concentrado, te metí un bollo, mucha vuelta.
Sí, me ha pasado de concentrarme y me he metido un bollo, sí.
Claro, porque En cualquier deporte, si uno se desconcentra, puede venir un macanón. En fútbol perder una marca, en automovilismo te va afuera. Acá te meten una piña.
Sí, como te desconcentraste o como irte de confianza, ¿viste? Pasar.
Claro, o quedarte, ay, ¿por qué no hice tal cosa recién? Ya está, no piense más en eso.
Exacto.
Porque ya está.
Ya pasó.
Ya lo hiciste esa macana. Qué bárbaro, ¿eh? Si volvés para atrás, ¿hubieras elegido el boxeo de vuelta?
Sí. Sí, sí. Y si tuviera menos edad,
estaría
volvería
boxeando.
Sí, sin duda. Creo que fue un gran error haber dejado de boxear.
¿Por qué
cuando
dejaste?
Me lesioné el hombro.
Ah, claro. ¿Y después te agarró la pandemia?
Y después, no, después nació mi hija. Nace mi hija y yo tenía que buscar la forma de morfar, ¿no?
Claro.
Y ahí empecé a dar clase, abrí el gimnasio, abrí el primer gimnasio.
Y en ese momento fue, vos eras boxeador, hasta ese momento que seguía, ¿albañil?
No, hasta ese momento yo ya había trabajado para Cargill, después trabajé en Mega, en la planta de gas.
¿Qué hacías ahí, mantenimiento?
Sí, trabajaba en mantenimiento, y después empecé a trabajar con mi hermano, reparaba celulares, mi hermano tiene un local en Céntrico.
¿El arquero?
No,
otro
mi hermano, somos ocho nosotros, algunos hermanos. Reparaba celulares con mi hermano, y hacía atención al público, y en ese momento, en paralelo, abrí el gimnasio y empecé a dar clases. Ajá. Cuando nace mi hija, que yo me lesiono, en realidad tengo una lesión, una condición genética tengo yo en realidad.
Ah,
tengo más colágeno en las articulaciones que las demás personas.
Oh. ¿De goma este tío? Nah, déjame, no me hagas más eso. Da vuelta lo... me impresiona.
Claro, tengo más colágeno.
¿Tiene articulaciones?
Claro, exacto. Entonces, ves, al hacerme esto, los brazos al pegar...
Mirá cómo se despega. A ver, quiero decirles una cosa. ¿Puedo tirar yo? A ver, yo le tiro del codo y les tiro en el hombro, le separo la articulación. Y además se estiran los dedos para atrás, es una cosa de loco.
Claro.
¿En las piernas también?
Sí, en las piernas también tengo inestabilidad en las rodillas y todo, porque es una condición genética. Simplemente tengo más colágeno en las articulaciones, en los tendones, en las partes tendinas.
¿Y eso es bueno o malo?
Si hubiese sido contorsionista, hubiese sido de los mejores del mundo.
Mira,
pero... O sea, era una condición especial para hacer... Y en los otros deportes no te genera tantos problemas, porque yo tengo buen rango de movimiento, excelente, lo voy a tener hasta que sea muy grande. No voy a tener mucho problema con el rango de movimiento, pero en el boxeo, en el lanzamiento de jabalina, en los deportes que extienden los brazos más allá de su rango de movimiento normal
y con explosión,
exacto, es contraproducente.
Bueno, y eso te
esto
afectó.
Me generó una lesión slap debajo de, o sea, me desgarró todo lo que es la protección del hombro.
Sí.
Y me tuve que operar, tuve que anclarlo a este para que no se salga más.
Ah, ese está más fijo que el otro.
Exacto.
Aunque yo me habían dicho que era raro pan duro, pero no sé por qué. Che, escuchame una cosa. Y bueno, y ahí decidiste, bueno, no boxeo más, tengo que dar a comer a la nena, tengo que laburar y me duele el hombro. Exacto. Listo, basta, se terminó el boxeo. A 26 años.
26 años.
Un montón de peleas ya.
Sí. Y ahí empecé con el gimnasio, a dar clases. Que en realidad iba a ser una salita de entrenamiento como para entrenar yo. Y bueno, justo alquilé un galpón grande y lo fui convirtiendo a poquito en un gimnasio.
¿No es el de ahora?
Sí, es uno de los de ahora.
Uno de los de ahora. El tipo es un empresario. Escuchame una cosa. ¿Y dónde estaba ese?
En Avenida Arias, 2228.
¿Qué, Villarrosa?
Villarrosa, en Avenida Arias.
No.
Ahí tengo uno.
¿Villarrosa también es áspero como Villacerra o
no? No, Villarrosa es súper tranquilo.
Mira vos.
Súper tranquilo, un barrio muy tranquilo, muy...
Por eso están en la B. Qué agresión absolutamente gratuita. Digo yo que descendí este año.
Bueno, ya tomamos nota de Dunetz.
No, sí, soy el rubio de pelo largo.
No va a pasar la...
El rubio de pelo largo soy.
No va a pasar la avenida Arias.
Bueno, che, y ese fue el primero. ¿Y te empezó a ir bien?
Sí, empezó a ir bien. No había nada. Está en el centro de Villarrosa, en la parte más comercial.
Mira qué lindo. ¿Cómo está el banco por ahí?
Claro, una cuadra más
bueno.
Empezó yo bastante bien, cada vez más gente, lo empecé a hacer crecer, hice una sala de musculación, le agregué una estructura estilo americano adentro.
¿Apoyó a alguien o nada?
No, simplemente con la administración del mismo gimnasio iba haciendo la reinversión constante. Y fue creciendo, y hoy en día es un gimnasio bastante lindo, grande.
¿Y me dabas vos solo? ¿Pudiste incorporar algún profe?
No, tengo, hoy en día hay 5 profes trabajando.
Ah, pero sos un...
Y más la administración.
Qué bárbaro, che. Sí. Bueno, ¿y después cuándo abriste los otros?
Y el otro lo abrí, esto es así, en realidad yo, todo esto, mientras yo lo hacía, estaba en pareja con la mamá de mi hija.
Sí.
Cuando yo me separo, que trabajaba ella en la administración del gimnasio, ajá, cuando me separo, al cabo de unos meses, yo ya no, era insostenible yo seguir en el gimnasio y ella seguir en el gimnasio, entonces
claro.
Ella no deseaba mucho irse y entonces yo dije, bueno, quédate con el gimnasio, manejalo porque es autónomo el gimnasio, en realidad yo no trabajo casi en el gimnasio ese. O sea, estoy hoy en día doy 2 horas para estar, pero funciona sin mí.
Claro, ya la administración la manejaba esta chica.
Ella y los profes
y
daban
las
clases,
claro.
Profe, todo, así que no.
Es que dije, te dejo esto vos.
Te dejo esto, o se lo funcionaría.
Pero en ese momento era un solo el que tenías.
Era uno solo, exacto. Desde ahí yo tenía otro negocio, que vendía insumos, era un mayorista de insumos de sublimación, que vendía con un socio, teníamos Gustavo con
¿qué
un
son
socio.
Los insumos de sublimación?
Viste las cosas sublimadas, las remeras blancas, las cositas en las que se hacen sublimación,
sí.
Yo vendía todo el blanco, los insumos, simplemente los insumos, o la papelería, las tintas para las máquinas,
claro, sí.
Todo ese tipo de cosas.
Che, vos, o sea, que nunca te quedaste quieto en tu vida, vos.
No.
Y tus días tienen 48 horas, más o menos. ¿Pero ya no entrenabas más, aunque sea corrías un poquito?
Entrenaba.
Pero no boxeaba ya.
Ya no boxeaba.
Che, y bueno, ¿y qué hicimos? ¿Empezamos a abrir otro gimnasio?
No, en realidad tengo diferencias con el chico que tenía el local de los insumos. Él abre el mismo negocio en otro lado, entonces ya habían 2, era 1. Eso había sido una idea mía, pues yo había estado sublimando. Digo, bueno, no hay nadie que te venda insumo. Entonces abrimos con un socio, abrimos un mayorista de eso.
Claro.
Y iba bien, andaba muy bien. Hasta que, bueno, había 2.
Claro.
Yo acababa de ceder el gimnasio, entonces tampoco tenía una fuerza financiera atrás como para decir, bueno, puedo reinvertir y hacerle competencia a este muchacho que, bueno, tiene una espalda financiera importante atrás. Así que no tenía de qué manera competir, así que de empezar el año con 2 negocios funcionando muy bien, vine terminando el 2022.
Ya estamos hablando de ahora.
Sí.
Y eso es lo que dijiste, que yo vi la nota donde un día estabas en la lona absoluta.
Exacto.
Eso fue fines del 22.
Yo empecé el 2022 con los 2 negocios funcionando muy bien.
¿Y casado?
Y juntado, sí. Finales de 2022, bueno, me separo en febrero, y finales de 2022, sin ninguno de los 2 negocios, uno ya no estaba en la quiebra, no daban los números,
claro.
Me quedaban algunas remeras por vender y eso, pero tampoco había espalda porque yo mismo me consumía la ganancia, era imposible, uh-huh. Sino de qué vivía, tengo
claro,
una nena chiquitita,
sí,
había que darle
claro.
De comer.
Claro.
Entonces, fines de 2022, me encontré que me quedaban algunas remeras para vender. Y nada más. Pagaba 2 alquileres y tenía una nena chica. como puse en la nota, en el 22 de diciembre no me lo voy a olvidar más, porque nos habíamos comido las últimas milanesas esa noche con mi hija y no tenía nada que darle al mediodía. Así que hice unas tortas fritas ahí, nos sentamos, ella ajena totalmente.
¿Cuántos años tiene
en esa época? Tenía, claro, cuatro. Ajena totalmente.
Anda a explicarle razones, no hay que ni explicarse ni nada.
No. Y encima me había pedido regalo para Navidad, era 22 de diciembre, había hecho la carta para Papá Noel.
Oh, no, una tenía... bici, que es una cosa, no, pero si me tengo que matar.
Una LOL, una muñeca ahí que es más cara. Pero el tema es que no había plata, no, para nada. Así que bueno, ahí, como puse en la nota, como puse en la publicación, me senté en el borde ahí mientras escuchábamos folclore y tomábamos unos mates afuera. Hice unas tortas fritas, pues yo sé que le gustan. Así que bueno, esta la dibujamos, que la vienen a buscar después del mediodía. Sí. Ahí almorzábamos unas tortas fritas con unos mates y ahí me puse a pensar qué podía hacer, ¿viste?
En las puertas de Navidad del 2022, nada, ayer, tenía torta frita y mate con la hija. Y sin laburo, y con dos alquileres, y con nada.
Sí, me quedaba el negocio y estaba dando algunas clases, o sea, me quedaban algunas remeras del negocio que había tenido y estaba dando clases particulares, pero...
¿De boxeo?
De boxeo, de preparación física también, pero vos imaginate que una sola persona en un lugar muy chiquitito encima, ¿viste? En una habitación, daba algunas clases particulares.
¿Qué, la casa donde vivías?
Exacto.
Yo tenía un par de guantes, ¿qué tenía?
Sí, unas bolsas había colgado y algún piso ahí para poder trabajar. Pero ¿cuánta gente puede?
Y de uno, un amigo, qué sé.
Por eso, sí, ahí estando prácticamente en la lona. Fue la vez que creo me sentí más en la lona en mi vida. Más en la lona que cuando me han tirado, ¿no?
¿Habías perdido por nocaut alguna vez?
Sí, perdí por nocaut.
La sensación era peor esta de ahora.
Sí, sin duda.
Claro, porque después la otra te despabilaba, te bañaba y te iba a tu casa.
Exacto. Sí.
Acá no había manera.
Acá no había manera. Estaba en mi casa y sin nada.
Muriquísimo. ¿Cómo salimos de esa?
En realidad, ese día me lo acuerdo clarito. Creo que el que más me marcó porque...
El fondo, tocaste fondo.
Sí, ese día creo que fue el día que toqué fondo. Me acuerdo porque le pedí al universo, a Dios, a lo que haya, que no sé, que de algún lado aparezca algo. Me había mandado mensajes a gente conocida para conseguir algún laburo o algo. Nada, no había nada, ¿viste? Y al otro día a la mañana me llega un mensaje de una de los clientes que teníamos en el local que me pedía exactamente la cantidad de remeras que me quedaban.
Algo está pasando. ¿Alguno escuchó el ruego?
Te lo juro.
Necesito 5 remeras. Acá están.
Tenía, en ese momento me pidieron 34 remeras.
Ah, bien.
Sí, porque vendía mayorista. Así que agarré, dije, bueno, esto de algún lado vino. Fui y compré para Navidad algunas cosas, hice un pedido y le compré regalo a mi hija. Le compré regalo a ella, 23 de diciembre.
¿No? 23 de diciembre.
Igual quedé otra vez en cero.
Listo, sí, en cero, ¿no? La muñeca, unos turrones y chau.
Pero ahí, ese día, me acuerdo, digo, tengo que abrir algo. Algo grande, como este, de Villa Rosa. Y a mí siempre se me había venido la idea de White, porque lo veía como un lugar deshabitado, ¿viste? Un lugar que...
Deshabitado de gimnasio, digamos.
De gimnasio, claro, sí. Y un lugar que tiene mucha gente.
White, ¿qué te parece? Una ciudad.
Así que estaba comercial, en ese momento lo habían sacado el boxeo de comercial.
Claro, me acuerdo del boxeo comercial.
Lo sacaron de comercial, así que no había nadie en Guaite.
¿Cómo se llama que estaba en comercial?
Frito.
Claro, Frito estaba.
Frito. Así que le escribí a un muchacho que es boxeador, que un ex boxeador, Sebastián Santos, de ahí de Guaite, y me dice, mi hermano tiene un galpón. Yo le digo, estoy buscando un galpón, así, pero no sé si lo tiene listo, me dice. Si querés anda a verlo, yo hablo con mi hermano ahora en Navidad, viene a comer a casa y hablo con él. Bueno, el 28 me mandó un mensaje, que lo podía ir a ver, que el hermano había estado de acuerdo, que le gustaba la idea. Y lo fui a ver al... sin un peso.
Sí, me imagino.
Yo no tenía un peso, no tenía que, con qué iba a invertir.
¿Del 23 al 28 qué viviste?
Lo que había comprado y claro, iba a lo de mi vieja. En realidad, claro. Yo había... así, yo comía los días que estaba con Martina. Durante diciembre comía los días que estaba con ella para que no sospeche nada, sí, ¿no? Entonces los otros días no comía, iba a lo mi vieja, me tomaba un mate, y al otro día comía otra vez, así.
O, día por medio la tenía.
Claro,
la
día por medio, más o menos iba. Claro, día por medio, la tengo un día sí, un día no, Martín.
Y cuando iba que la, te veía tu ex, vos te hecho un gal. Acá estaba la nena, toda bañadita.
No, sí, a Martina yo siempre la mantuve excelente, claro. O sea, eso no...
Pero, no, pero uno puede caerse, ¿viste? Es bravo el tío.
Y mirá, yo hoy en día soy delgadito, como ve. Estoy pesando 67 kilos, pesaba 57.
¿10 menos que ahora?
10 menos que ahora, llegué a pesar.
Y
no comía, pero no, y andaba.
No, pero no había músculo, no había nada.
No había, había desaparecido un
¡mi
poquito!
Dios! Pues estamos hablando de un deportista, está en estado, no es que le sobra. Yo bajo 10 kilos ni se enteran, pero qué bárbaro, por Dios. Bueno... Y fuiste a ver el gimnasio, el galpón.
Fui a ver el galpón, sí, era un galpón que estaba... Era un galpón que es de 1912, que había sido una fábrica de hielo. Después fue un taller naval y estaban abandonados, le habían cambiado el techo. Y dije, bueno, me dice, mirá, si vos querés, te lo habilito para los primeros días de enero. Vos armalo como puedas y cuando abrís, desde ese mes vemos cómo te va y desde ahí te empiezo a cobrar.
La bendición...
No.
Impresionante.
Hablo con mi hermano. Mi hermano me dice, yo te doy una mano con la pintura. Todo esto pasa en enero. Se comunica la mamá de la nena conmigo porque no, el gimnasio le estaba dando pérdida.
Uh-huh.
Lo veía, lo tenía en rojo, que no generaba ganancia, que estaba para atrás. Bueno, me acerco y me pide si lo puedo volver a agarrar, administrar, porque no, se le quemaban los papeles.
Claro, sí, sí, sí.
Así que en enero vuelvo a agarrar. Me vuelvo a hacer cargo de...
Del de Villarrosa,
del de Avenida Aria. En sociedad.
Sí, sí. ¿No?
Con la mamá.
Con la mamá.
Con la mamá de la nena. Y agarro en sociedad con la mamá de la nena ese gimnasio y empiezo a recibir un ingreso desde ese gimnasio también. Así que empujaba un poco...
¿Lo pudiste acomodar de vuelta enseguida?
Y lo empecé, y volvió a generar ganancia a los 4 meses. Otra vez. Bien. O sea, bastante rápido, porque estaba en rojo, estaba en déficit en realidad.
¿Y se alquilaban ustedes
ahí? Sí, sí. ¿Y qué hago? Empiezo a juntar una moneda para las bolsas, empecé con algunas bolsas ahí, y en marzo, primero de marzo, vos fíjate cómo se da todo, ¿no? Porque sí, también, sí. Primero de marzo me mudo, me voy a vivir a un departamento, al Ruchi,
uh-huh.
Y me al mismo tiempo abro el otro gimnasio. Que empezó de a poquito, como fue Spartan, de a poquito sumar clientes, y más en Guaite, que es como un pueblo, ¿viste?
Sí, sí, claro.
Y desde ahí empezó a crecer, y hoy en día está funcionando muy bien.
¿Qué? ¿Y ese sí lo manejas vos?
Ese es mío solo. Y de todas formas, antes de fin de año, cerramos un acuerdo con la mamá de la nena, y el otro también es mío solo.
Ah, está bien.
O sea que terminé 2023 bien, con los dos gimnasios.
O sea, en un año... Es un fenómeno. Pero cuesta, ¿no? Cuesta sí. Uno y la mitad del otro.
Sí, sí. Todos los días muy temprano arriba y muy tarde.
Y laburás 20 horas por día.
Y sí.
Llego. ¿Y ahora le compraste? ¿Qué le compraste? ¿Qué querés que te compre?
No tan así porque hay que...
Ya sé, hay que cuidar y,
sí,
hay que cuidar. Y hay que...
Pero sí, ahora tiene su regalo.
Y hay que reinvertir continuamente, siempre se va a romper algo.
Exacto, hay que reinvertir constantemente y la idea es que este crezca a un nivel bueno bastante rápido. Para abrir alguno más.
¿Estás en ese mismo lugar, en el famoso galpón histórico?
Sí.
Sí, sí, ¿cómo sí, quedó? Sí. ¿Quedó lindo?
Quedó hermoso.
Tenemos que ir a ver.
La foto, ¿lo viste que le bajé la foto que estaba?
Sí, después.
Le di toda una temática muy linda.
¿Dónde está ubicado?
En Lautaro 3322.
¿Y el otro?
En Avenida Arias 2228. Bueno. Tiene que usted que ver ahí con el 22 algo.
El loco. Che, escúchame, y... ¿Y los dos llaman igual?
No, uno se llama Matreros Boxing Club. Y otro se llama Spartan Box.
Bien. ¿Y dónde tenés boxeadores de competición?
En ambos.
¿En los dos?
En los dos.
¿Y las chicas?
La chica la tengo en The White.
¿Y ya peleó?
Sí, tiene varias peleas, le va muy bien.
Qué bueno, sí, hace sí. Falta una profesional en Bahía, ¿eh?
Sí, es la idea es ir de a poquito porque es muy aplicada, una piba que tiene mucha condición.
¿Qué categoría?
Técnica. 63 kilos.
63, con el flaca alta. Alta.
No es muy alta, tiene mi altura más o menos, pero muy, muy buena.
Bien, pues 63, en general las boxeadoras son más 50 y pico.
Sí, sí, sí.
Che, qué bárbaro, es bueno, buenísimo.
Y ahora vamos apuntando a un tercero.
¿Un tercer gimnasio?
Sí.
¿Dónde?
Por 14 de julio, por allá arriba.
¿Arriba por Villa Mitre o por el
claro,
Patagonia?
No, más por el lado del Patagonia, ahí entre...
Sí, ¿cómo se llama? No se llama Patagonia.
Mi llamada.
Bueno, la división de los dos, el 14 de julio. Che, qué lindo, ese te queda en otra punta bahía.
Sí, sí, no importa, porque yo ya tengo gente trabajando en el de Guaite. Ya va dando bastante para sostener con una persona trabajando y vamos a apuntar para aquel ahora.
¿Y tenés algo en vista ya, el lugar? ¿Algo?
Ahí estuve viendo, sí, estuve mirando esta semana. Para más o menos para junio, julio, la idea.
Bueno, algo allá. Yo quiero una transfusión de sangre de este. Te felicito. No es común. O sea, la historia que vos me estás contando es extraordinaria. Requiere a lo mejor un sacrificio extraordinario y yo creo que tiene mucho que ver con tu formación deportiva.
Que sí, todo tiene que ver con el deporte, te enseña mucho, cualquier deporte.
Y más un deporte que donde el dolor y el miedo, como exacto, decía vos, está a la puerta de cada...
El tocar la lona es muy... Incluso se usa para todos los aspectos de la vida, el boxeo, las frases de tocar la lona y volverte a parar y salir adelante. Y bueno, ¿no? Son cosas que te pasan en la cabeza cuando estás ahí. Ahí en la lona y ahí en la vida.
Qué bárbaro. Bueno, pelea ya me dijiste que nunca más.
No, capaz que alguna otra exhibición, muy bueno. Para picar las manos.
Bueno, ¿alguna pregunta?
No, me llama la atención cómo salir de ciertas situaciones, ¿no? Porque estar en la calle con tu hija debe ser un momento durísimo. ¿Qué edad tiene ahora tu hija?
6 años.
Y esto tenía 5, claro. 5. ¿Y qué se te pasaba en ese momento por la cabeza? ¿Qué, en ese momento que estabas ahí afuera con tu hija?
¿Qué? ¿Alquilabas un departamentito? ¿Qué hacías?
Claro, tenía... En realidad había agarrado una parte del local y lo había armado medio como un departamento. Que mi nena le había puesto el sucucho, imagínate.
A los 4 años.
Imagínate lo que era, sí.
Pero, ¿y qué...? ¿Qué pensabas ahí, no? Porque tenés un discurso muy optimista, pero no, me imagino que no debe ser siempre así.
No, en realidad había muchos vaivenes emocionales. Había días que me sentía totalmente derrotado, y cuando ella se iba me derrumbaba, pero cuando la nena volvía acá yo no podía estar derrumbado, y ahí era donde venían momentos positivos, que si no, yo puedo salir, yo voy a salir de esta, sé que puedo, sé que si me levanto a la mañana y me pongo a laburar y me hago esto y hago aquello y me la rebuscaba como podía, sabía que iba a salir. Aparte siempre tuve el apoyo, la de la que hoy es mi compañera también y que hoy me acompaña y estamos juntados desde abril, y de mi familia también. Entonces, como que, viste, la contención familiar en el deporte, en la vida, en lo que sea, siempre es súper importante.
Nombraste a Dios en un momento, dijiste el que le pedías a Dios y al universo. ¿Sos creyente? ¿Tiene que ver con esto?
No, pero hasta el más ateo se vuelve creyente en el momento de dolor y de tristeza, así, ¿no? En el peor momento todos dejamos de ser ateos. Yo le pedí ahí a Dios, al universo, a las energías, a la Pachamama, a lo que sea.
Y hablabas de que habías tenido una historia donde habías sido un poco más agresivo. ¿Por qué el cambio?
No.
¿Y a qué crees que se debe el
cambio? Y que ya no quería todos los problemas que trajeron arraigados siempre mis peleas, a mi familia, a mis hermanos, a mi vida personal.
¿Tuviste detenido alguna vez?
Sí, en la comisaría he estado por pelear.
¿Por pelearte y eso?
Y después de más grande también, hace algunos años, yo tuve una pelea con un inspector de la Guardia Urbana.
Mítica fue ese encuentro. Pues claro, mucho de eso.
Sí, sí.
Y los que te conocemos, vos sabés que yo te conozco, porque yo conozco esta versión de Pandulo, claro, que es un tipo, un fenómeno, además sí, gente en común que me ha hablado maravilla, sí, además un sí, pibe que le gusta la música, es... Bueno, y nada, enfrentó al ejército.
Está bien. ¿Ese cambio por qué crees que fue?
Y creo que cansado de los problemas que trae la vida así, ¿no?
Claro.
Cansado de eso, de querer algo diferente para mi vida.
¿Alguien te habló? ¿Alguien te...?
Sí, sin duda, mi familia, mi psicólogo y la vida misma también, ¿no? Te va hablando. Porque uno no quiere seguir por ese camino. Y si uno no aprende de los errores, es como en el boxeo, ¿no? Uh-huh. Si te comiste una mano, sí, sí, una derecha, si no levantás la mano después de, claro, ese lado.
Te digo porque en los últimos tiempos se está viendo una sociedad muy agresiva, ¿no? Mm. donde la gente disfruta de que a otro le vaya mal, de, porque muchas veces tiene que ver con las cuestiones. Si a uno lo echaron del trabajo, bueno, mejor. Si lo echaron del trabajo, está bien, porque no debía trabajar. O si le va mal, hay como una satisfacción en ver al otro mal. Y eso suena agresivo, en las redes sociales ni hablar. Por eso, bueno, este mensaje que, de alguna manera, sin decirlo tan abiertamente, con lo que estás haciendo en tu vida, está buenísimo.
Sí, 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 bueno, esperemos que
y,
todo...
Y además haciendo un deporte que uno a veces piensa que está presente la agresividad, ¿no?
Todo lo contrario.
Que, claro.
En realidad, muchos creen que el boxeo es violento, pero no tiene nada de violento cuando hay un acuerdo entre las partes. La violencia tiene que ver con otra cosa, ¿no? Cuando, si tengo la llave para abrir algo, no violento la puerta, ¿no? La estoy abriendo. Nosotros estamos de acuerdo que no es violento. Sí tiene su agresividad porque es un deporte de contacto, pero no es... para nada violento el deporte.
Uh-huh. Bueno, ¿y la música? ¿Cuándo te metiste en el mundo de la música?
En realidad yo empecé a tocar también con un amigo de muy pibe, y nada, siempre me gustó el folclore. Después con este muchacho que yo te comentaba, que fue mi primer patrón, mi primer jefe, empezamos a hacer música. Él hacía música y yo me fascinaba. Y dije, bueno, tengo un amigo que canta muy bien, y digo, bueno, yo te acompaño con la guitarra. Y en este momento de
ya
crisis...
¿Ya sabías tocar vos?
Sí, sí, guitarreaba. En este momento de crisis dije, bueno, leí por ahí que uno de las formas de salir es volver a encontrarse con los momentos de felicidad que tuvo uno, que le generaban satisfacción. Entonces claro, dije, bueno, a mí la música me generaba mucho eso. Viste, volver a ser chico, a cuando mi viejo escuchaba folclore y yo bailaba arriba de la cama, viste. A todas esas cosas digo, bueno, voy a acercarme un poquito más al folclore, a mi esencia, a lo que a mí me gusta. Y empecé a tocar ahí con mi amigo y empezamos así, juntándonos a tocar, y empezamos a salir a tocar. Fuimos a Santiago del Estero con unos amigos a la fiesta de la abuela Carvajal, y de ahí cada vez más, y el año pasado estuvimos tocando durante todo el año. Sí, y ahora toco el sábado que viene. Este ¿dónde? Sábado. En Motor Colectivo, ahí en calle Misiones 579, creo que es. Ahí tocamos.
Bien, buenísimo, pasamos la bici y todo, ¿eh? Las tarjetas donde se venden, ¿cómo es el tema?
Ahí en la entrada.
¿Sábado a qué hora?
A las 9.
Bien, ¿cómo se llama el grupo?
Raíz Achera. Pero yo este sábado toco como solista.
Ah,
voy como solista, sí. Presentar unas letras que le escribí una a Martina, algunas letras que escribí yo, también las voy a presentar justo este sábado.
¡Qué bueno!
Sí.
Oh, mire si te tuviera más tiempo.
Es el sábado, ¿y en dónde? A ver, vamos a repetirlo.
Misiones, se llama Motor Colectivo. A ver, centro, Motor Colectivo, así se llama, un centro cultural.
Bueno, vamos a ver,
Espacio Cultural.
Misiones 89.
Misiones 89, cualquier cosa estaba diciendo.
No, mira, me quedé cerca de casa y todo, sí, así sí. Que vamos a dar una... Motor Colectivo, Misiones 89, vas a ir a hacer folclore.
Vamos a hacer folclore, sí. Se van a hacer los sábados de peña en ese lugar. Vienen tres peñas seguidas ahora y, bueno, yo abro el ciclo de ese, bueno, de esa peña, abro como solista.
Me quedé pensando, la historia tuya es de llegar a tocar fondo y de ahí pegar para arriba. Por ahí no fue tanto en lo deportivo, porque ya estabas medio como alejado, ¿no? Me hace acordar cuando Maravilla Martínez cuenta que iba a Londres a pelear y no tenía a veces para comer. Cuando fue esas primeras peleas.
Claro, que peleó después de que salió campeón FIB, que peleó con William.
Claro.
Que él decía que entrenaba con un cable cruzado, que era el único elemento que tenía para entrenar.
Sí, sí.
No, es una...
Bueno, a ver, si en vez de pelear en esas condiciones hubiera entrenado mejor, hubiera andado. No es el tema, no hay que llegar a eso para salir campeón del mundo, sí, digamos, ¿no? Como muchas veces esa necesidad te extrema los recursos.
Sin,
¿no?,
duda, sin duda. Te despierta esa necesidad de sobrevivir, ¿no? Eso, utilizar todos los recursos que tenga para salir adelante.
Bien, bueno. No vamos a ver seguramente en otro momento alguna peli importante, algo nos venís a contar, te vamos a tener de comentarista si querés.
Bueno, sí, espectacular.
Y nada, sabés que te aprecio un montón y bueno, valoro mucho esto que hiciste. Me
gracias,
gustó mucho,
Marcia,
la historia.
Gracias, yo también.